Tenemos en línea al licenciado Mariano Rivas, coordinador de divulgación científica de Planetario. Hola Mariano, Nico Yacoy, equipo Nacional, buen día, gracias por atendernos.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, Mariano, ayúdanos primero de todo a ponerle, porque lo hemos leído mucho, a poner en su lugar, ¿no es cierto?, el valor de esta epopeya. ¿Qué cosas hicimos con esto los humanos que no habíamos hecho antes, por ejemplo?
Bueno, sí, efectivamente, la misión Artemis II se anota entre las grandes hazañas de la era espacial de este siglo. Es de alguna manera volver a la Luna, si bien no se pudo alunizar todavía, es el camino necesario, ¿no? No se podía mandar una misión de una a un alunizaje, y es un poco retomar aquello que se había dejado hace medio siglo, ¿no? Después de 6 viajes tripulados a la Luna, y después de décadas de explorar el sistema solar con naves no tripuladas, ahora Artemis II pone la prueba en un descenso tripulado para 2028 y posteriormente la instalación de una base permanente en la zona austral de la Luna, ¿no? Así que se abre un camino realmente impresionante.
Qué bárbaro. Esto está ya, digamos, ya le dieron la vuelta a la Luna, pasaron por el lado oscuro, ¿no? Que sí. Es el que en general no vemos, y encararon el regreso.
Claro, exactamente. Ayer hacia la tarde y las primeras horas de la noche para nosotros, Artemis pasó con su tripulación, la cápsula Orión en realidad, pasó con su tripulación de 4 astronautas por la otra cara de la Luna, la cara que nos da la espalda a nosotros, durante varias horas, a unos miles de kilómetros de distancia, y efectivamente, una vez concluido ese pasaje por la parte de atrás de la Luna, están pegando la vuelta. En este momento ya están con la proa de la nave hacia la Tierra. Van a estar llegando en 3 días, más o menos, 3-4 días, claro. y van a amerizar, ¿no? Como era la vieja época de las Apolo, ¿no? Se ameriza en el Pacífico, después de una maniobra delicada, como ustedes decían al principio, ¿no? Es arriesgado, ¿no? Es peligroso porque el despegue es un momento crítico de la misión, pero la vuelta también, porque tienen que ingresar con esa cápsula que tiene un tamaño de un colectivo chico, en un ángulo correcto, a la velocidad correcta en la atmósfera para poder llegar sanos y salvos.
Es la cara oscura de la Luna, pero también silenciosa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Y no llegan las comunicaciones? ¿Cómo es?
Claro, ellos durante un rato ayer, durante ese pasaje de varias horas, tuvieron 50 minutos aproximadamente de bloqueo de señal, porque justamente al estar del otro lado de la Luna quedaban incomunicados, ¿no? Claro. Las señales no podían llegar a la nave de ida ni de vuelta, y entonces quedaron aislados completamente, ¿no? Esos dicen que fueron momentos para ellos, si bien están entrenadísimos, sí, para sí, todo, pero especiales, ¿no? Porque en esos 50 minutos cualquier cosa que pasara, nosotros desde acá de la Tierra no nos íbamos a enterar, y no había forma tampoco de comunicarse, ¿no?
No, así y que la expectativa de que enlazara después. Mariano, ahí, si nos acompañás, escuchamos el momento en el que recuperan la comunicación.
¿Cómo no?
Ahí estamos escuchando, no estamos escuchando. No, el audio, les digo, de la Luna, no. Sí.
Houston, we have you the same, and it is so great to hear from Earth again. To Asia, Africa, and Oceania, we are looking back at you. We hear you can look up and see the moon right now. We see you too. When we burned this burn towards the moon, I said that we do not leave Earth, but we choose it. And that is true. We will explore, we will build, ships.
Bueno, este es entonces el recupero de la comunicación. Estamos contentos de volver a escucharlo, ¿no es cierto? Es lo que dice Mariano. Así que bueno, es eso, y encarar ahora la vuelta. Hay algo que no sé si fue del todo conversado, y a ver si nos ayudás, que bueno, es que realmente nos vamos como montando, digamos, a la órbita, ¿no es cierto? Primero de la Tierra, después de la Luna. ¿Y eso qué implica? Casi que, ¿lo puedo poner así? ¿Planear? Es decir, yo apago los motores ahí y el motor lo voy como prendiendo cuando necesito corregir un rumbo o saltar de órbita.
Sí, efectivamente. Es un continuo control, una manipulación de la trayectoria, de la velocidad, La cápsula tiene una serie de pequeños retrocohetes que permiten corregir trayectoria, porque si bien hay un impulso inicial, ahí vos tenés que... Es toda una cuestión de física también, ¿no? Porque está el campo gravitatorio terrestre, al cual primero tenés que escaparle, porque si no, no te vas.
Claro.
Esta historia de...
Y ahí necesitas fuerza bruta, es decir, combustible.
Necesitas combustible, necesitas mucha velocidad de escape. Y después, cuando estás llegando a la Luna, tampoco puedes ir tan rápido de pasarte de largo.
Claro.
Porque está lo que se llama inserción orbital, que es dejarte capturar por la gravedad lunar y entrar en órbita, ¿no? Es como, a ver, la cápsula, la nave Orión, ayer fue como un satélite de la Luna.
Claro.
Entró en órbita lunar durante unas horas, la Luna tuvo un satélite terrestre.
Claro.
Así que
Y después tenés que otra vez prender el motor para salirte de esa órbita.
Y después tenés que escaparte de la Luna.
Claro.
Entonces, todo eso es realmente... Por eso la velocidad varía continuamente en estos 8 días de viaje entre ida y vuelta, porque tenés que ir regulando justamente esas variables, ¿no? El campo gravitatorio terrestre, el de la Luna, la aceleración necesaria para escapar de la gravedad de cada una de ellas, que por supuesto no es lo mismo escapar de la Tierra, que es un cuerpo mucho más grande que la Luna, y todo eso, además, no solo en velocidad, sino también en dirección, y pensando que hay 4 personas arriba, ¿no? Entonces todo eso es crítico, no es lo mismo mandar una misión no tripulada,
no,
como
claro,
las que se mandan a los planetas, que mandar gente a la Luna, y bueno, obviamente tiene que estar todo súper medido.
O sea que en la no tripulada, estas cosas de prender el motorcito, ¿no es cierto?, para corregir el rumbo, ¿se hacían desde acá?
No, lo que está calculado inicialmente es la trayectoria, el momento de despegue, lo que tiene que ver con la velocidad inicial y demás, pero ellos continuamente tienen que estar regulando la propia cápsula, porque... Digamos, hay ajustes que desde la Tierra vos no los podés hacer. Hay cosas que sí, cosas que no. Ellos son los pilotos, por eso hay una jerarquía.
No, por eso digo, la no tripulada sí se hacía desde acá.
Ah,
esta
sí,
la
sí,
hacen
sí.
Ellos, claro.
Claro, efectivamente, no te entendí bien.
No,
sí.
No, eso es.
Claro, no, por eso vos fíjate que, por ejemplo, en todas estas misiones, particularmente hay un comandante,
claro,
que es Reid Wiseman en este caso, así como está también ahí Cristina Koch, que es la primera mujer que ha ido a la Luna, al menos a darle una vuelta. Bueno, cada uno cumple una función, pero hay una jerarquía, hay un comandante, hay quien toma ciertas decisiones, y bueno, esto justamente también tiene que ver con trayectoria y con decisiones de último momento, porque puede haber cosas impensadas, ¿no?
Realmente, Mariano, fantástico esto, así que en cualquier momento volvemos a molestarte, seguro.
Cuando ustedes gusten, que tengan un buen día.
Un abrazo grandote, es Mariano Rivas, licenciado, coordinador de divulgación científica de Planetario. Acá estábamos